Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos lo último sobre la Dana, que deja hasta el momento 95 muertos, cifra muy provisional. 92 de ellos en la provincia de Valencia, donde se sigue buscando a cientos, de personas desaparecidas y rescatando supervivientes todavía. Hace unos minutos el presidente Carlos Mazón daba la última hora.
Se puede trasladar que visualmente rescatables en tejados, azoteas, no quedaría nadie, salvo alguna sorpresa que nunca hay que descartar. Otro dato, ya no queda ningún núcleo urbano sin que se esté empezando a trabajar, avanzando en trabajar. Desescombro, apartar coches, restablecer vialidad y empezar a poder poco a poco ir entrando en las casas.
En Albacete, en la localidad de Letur, se busca por segunda noche consecutiva a los 5 desaparecidos tras la riada de ayer que arrasó el pueblo. Esta mañana aparecía sin vida una mujer de 92 años. Su cuerpo estaba a 1 kilómetro del casco urbano. La Dana se desplaza hacia el norte. Hoy ha dejado fuertes lluvias ya en Cataluña, aunque parece que la situación empieza a mejorar. Aún así, las autoridades no bajan la guardia. Carlos Losada, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A esta hora la situación es más o menos tranquila en Cataluña, pero sin bajar la guardia, porque esta Dana que sigue por aquí es violenta, potente y sobre todo imprevisible. Protección Civil mantiene activado el plan Inuncat en toda Cataluña y preocupa sobre todo las comarcas del sur de Tarragona, Murcia, Els Ports y el Bajo Ebro, limítrofes con la Comunidad Valenciana y Aragón, donde la Dana parece que está más fuerte. El Ebro, a su paso por Tortosa, baja cargado, pero no se teme que pueda desbordarse. Durante esta jornada, Protección Civil ha atendido las 300 llamadas por incidencias menores y pequeñas inundaciones de algunos bajos. Esta tarde y mañana, algunos colegios de las comarcas del sur de Tarragona no han hecho clase. De cara a esta noche y también de cara a mañana, la previsión de Protección Civil es que llueva no de manera intensa, pero advierten a la población que sean muy prudentes. Se puede hacer una vida normal, pero hay que actuar con mucha precaución, sobre todo en la carretera, y no aparcar en rieras, porque insisten que esta Dana es imprevisible y muy violenta. Puede descargar en cualquier punto y sin avisar.
Precisamente, hablando de carreteras, en la provincia de Valencia se advierte no salir en coche para no entorpecer a los servicios de emergencia. En esta linterna hemos hablado con el portavoz de la Guardia Civil, Pablo Cea, que nos decía que todavía quedan muchos vehículos atrapados.
Consideramos que debe haber aún unas 300 personas en las carreteras de la provincia y el número de vehículos podríamos estar hablando perfectamente de unos 800 en las principales vías.
Nuestro compañero Pascual Claramonte lleva toda la jornada recorriendo la provincia de Valencia. Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Seguimos recorriendo puntos de la provincia. Hace unos instantes pasaba por la autovía AP7 y en los carriles sentido Alicante-Madrid todavía la imagen de camiones parados tras lo vivido hace 24 horas. Conductor atrapado precisamente desde anoche en Cheste.
Con el camión cargado con vino desde ayer a las 4 de la tarde, que me pilló la tromba de agua. Y ya estoy aparcado. No me pueden descargar porque no hay luz. Y he podido hablar con mi mujer y por lo menos ya decir que estoy bien, por lo menos. Y que no esté preocupado, pero mira, de momento aquí retenidos.
Agentes de la policía local de los diferentes municipios coordinan los accesos secundarios que poco a poco se van abriendo. La situación mejora en este sentido, pero alcaldesas como Amparo Folgado, Torrent, pide prudencia.
Les pido por favor un poquito de responsabilidad, que no accedan a esas zonas de puentes, a las zonas cercanas al barranco y que sobre todo que puedan estar en sus casas y que puedan acoger a aquellos familiares que en estos momentos pues no tienen su hogar en las condiciones necesarias.
Las escenas que podemos ver son únicas, ojalá que irrepetibles, pero se hace un llamamiento contra lo que se define ya como turismo de catástrofes.
¡Qué horror! También parece que mejora algo la situación en Jerez y alrededores de esa provincia de Cádiz. Estaba en alerta roja desde mediodía. Esta noche la alerta se ha rebajado a naranja y aunque sigue lloviendo con fuerza, no hay que lamentar ninguna inundación. Esperemos. Diego Yesa, buenas noches.
Buenas noches. Comienza a reinar la tranquilidad en la jornada de hoy en la ciudad de Jerez, cuando ya se ha relajado el nivel de preaviso de rojo a naranja. Lo ha hecho desde las 9 de la noche. En una jornada muy convulsa, cuando pasadas las 12 del mediodía caían 60 litros en menos de 2 horas y provocaba el caos en el centro histórico de la ciudad y además también en las grandes avenidas que se veían completamente anegadas. Durante la tarde han proseguido los desalojos, pero la ausencia de lluvias, a pesar de que se había declarado la alerta roja, ha ido tranquilizando el ambiente. Para la noche se esperan lluvias, pero débiles, es decir, tranquilidad cada vez más en la ciudad de Jerez.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hay monotema. Luego intentaremos tocar algún asunto más de la actualidad, que el día, si no llega a ser por esto, hay noticias muy, muy impactantes. Pero hay monotema. ¿Alguna primera apreciación en segundos?
Bueno, que dice el refrán que después de la tempestad viene la calma, pero eso no siempre es cierto, porque lo que ha dejado la calma ha sido, digamos, la imagen de una devastación brutal que, sinceramente, cuando hablaban de esta dana, nunca imaginábamos.
Perdonadme, porque tengo una llamada urgente, imagino que no está en condición fácil y enseguida comentamos. Saludo al jefe del tercer batallón de intervención en emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Es el teniente coronel Ángel Puy, que ejerce como coordinador militar de esta emergencia por la UME. Mi teniente coronel, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, desde Valencia.
Gracias por atendernos, Ángel. Una foto, ¿cuál es la situación ahora mismo que transmiten vuestras unidades?
Bueno, la foto es que después de más de 24 horas interviniendo, hemos superado ya la primera fase de la operación, que ha sido la de esa primera fase de rescate, importantísima para poder socorrer a aquellas personas que lo necesitaban, que sabíamos que estaban aisladas. Y ahora mismo iniciaremos mañana por la mañana, por orden de, bueno, pues, según las directrices del director de la emergencia, con la siguiente fase, que va a ser la de búsqueda y la apertura de los viales más principales para poder acceder a todas las zonas afectadas por la dana.
¿En qué zonas está actuando la UME, teniente coronel?
Pues se ha sectorizado la zona de la emergencia en diversos sectores, y ahora mismo tenemos elementos de toda la unidad de emergencias, porque durante la primera noche de la emergencia reforzamos las capacidades del batallón de aquí de Valencia con unidades de todas las unidades de la Unidad Militar de Emergencias, y ahora mismo nos encontramos actuando en diversas localidades, como pueden ser Torrén. Estamos también en la parte de Neutiel. Bueno, básicamente vamos moviendo nuestros medios allá donde el director de la emergencia lo requiere.
Tengo por aquí dos compañeros que levantan la mano. Maite Alcaraz.
Sí, teniente coronel, buenas noches y mucho ánimo por ese trabajo que tanto admiramos los españoles, por ese trabajo del que dependemos, ¿no?, todos cuando llegan situaciones catastróficas como esa. A mí me gustaría preguntarle si se puede trabajar en estas condiciones por la noche, si lo van a hacer esta noche, y cuándo es el momento en el que deciden que ya se ha buscado, entiendo que hasta la última persona, ¿no?, que esté desaparecida y que se conozca que está desaparecida porque lo hayan denunciado sus familiares.
Sí, Maite, muchas gracias. La primera pregunta es, trabajamos 24 horas, llegamos aquí ayer después de la activación a lo largo de la tarde y nos pusimos a trabajar, estuvimos trabajando toda la noche con estos rescates, y hemos trabajado todo el día y seguiremos toda esta noche. Nosotros articulamos, todas las unidades de intervención nos articulamos por turnos y siempre hay un equipo que está descansando y preparándose para intervenir en el siguiente turno. Y a la segunda pregunta de cuándo se da por finalizada la fase de búsqueda, bueno, eso viene determinado por el director de la emergencia. Normalmente se suele establecer cuando ya, como bien se ha señalado, todas aquellas personas que se habían dado por desaparecidas han sido localizadas de una manera o de otra.
Carmelo.
Teniente coronel, también mi enhorabuena por el trabajo que hacen. Desde luego, si no existiera la UME...
Qué orgullo, ¿verdad?
Yo creo que habría que inventarla dos veces, además. pero le quería preguntar, porque en una primera intervención entiendo, a ver si me, corríjame si me equivoco, la UME, los primeros efectivos que intervinieron fueron los de Vétera, los del acuartelamiento de Vétera, que está allí en, bien cerca, ¿no? Pero por lo que ve, por lo que tengo oído, el resto de los efectivos, como unos 700 que tenían que venir de fuera, tenían dificultades de acceso, o sea que el problema era llegar a los sitios más complicados que ha dejado esta dana brutal que está devastando, que ha devastado aquel territorio.
Sí, como bien dice, ha devastado el territorio y quiero aprovechar para trasladar el cariño de toda la unidad militar de emergencias, no solo a toda la población que ha sido afectada por esta terrible dana. Sí, como bien dice, nosotros en la unidad militar de emergencia nos articulamos en diversas unidades desplegadas por toda la geografía española y el batallón que tiene como zona de responsabilidad o zona de responsabilidad operativa la Comunidad Valenciana está en Vétera. Fuimos los primeros que nos activamos de la unidad militar de emergencias, pero hay que recordar que siempre antes de que se active la unidad militar de emergencias hay multitud de otros elementos de intervención, de otros organismos responsables en emergencias y de fuerzas y cuerpos de Estado bajo responsabilidad de la comunidad autónoma que ya están interviniendo cuando nos activan a la unidad militar de emergencias. Y una vez que evaluamos y el director de la emergencia nos transmitió cuáles eran sus necesidades, se articuló un dispositivo en el que, como bien marcaba, se reforzó con unidades de todas las unidades de la Unidad Militar de Emergencias. Vinieron desde Zaragoza, León, Madrid y Sevilla. Como bien indicaba, la problemática fue el acceso, porque lo que más, uno de los elementos que más se ha visto afectado por esta dana ha sido las vías de comunicación. Entonces, desde aquí hicimos una planificación para marcar y tener la aproximación para cada uno de los batallones, puesto que venían de diferentes ubicaciones geográficas, y a lo largo de la noche se trasladaron aquí y en la primera mañana se encontraban aquí como pues, hasta 1.200 efectivos, pero no solo de la UME, también del resto de las Fuerzas Armadas, con helicópteros, con elementos de coordinación aérea. O sea que todas las Fuerzas Armadas están siempre a disposición para articularse y prepararse para intervenir.
Una última pregunta doble, teniente coronel. La primera, ¿cómo está la gente? ¿Cuál es la primera impresión? Y la segunda, ¿si alguna vez habíais visto algo igual?
Bueno, la población, Ángel, pues efectivamente es una situación muy triste, ¿no? La situación en la cual ves que las cosas que más quieres o que más necesitas, que es tu casa o tus familiares, tus amigos, que se vean tan afectados, pues obviamente afecta, pero no solamente a la población, sino también a todos los que estamos aquí interviviendo. Y nos vemos obligados a seguir trabajando incansablemente para seguir apoyando a la ciudadanía, que es nuestro mayor razón de ser, ¿no? Es nuestro lema, lo dice claramente, que estamos para servir y aquí estaremos hasta que lo dejemos todo lo que tenemos dentro.
Teniente coronel Ángel Puy, jefe del tercer batallón de intervención en emergencias de la UME, allí. Ahora mismo de Valencia. Gracias por atendernos, mucha suerte. Y si me permites, Ángel, un último mensaje que me manda un amigo que se llama Miguel Alcañiz. Igual te suena el nombre. Dice algo así como: excelente teniente coronel. Qué bien se explica la UME 24 horas, día y noche. En fin, yo ahí lo dejo, lo digo por si le conocías, es una broma, ¿eh? Ángel, muchísimas gracias, muchísima suerte y mucho cuidado.
Él sabe que le tengo mucho. Muchas gracias, Ángel. Sabe que le tengo muchísimo cariño y siempre a sus órdenes.
Y todos los que le conocemos también. Gracias, teniente coronel. Cuidadito.
Muchas gracias, don Ángel.
Buenas noches.
Un saludo.
Es curioso, te he cortado antes, Carmelo, perdóname. Pero cómo en estas cosas sale lo peor de la muerte, del horror y lo mejor.
Sin duda. Esto ya lo hemos visto. En esto, además,
es recurrente, sí.
Sí, esto ya lo es. Yo creo que está en la naturaleza de los españoles, sinceramente. Creo que los españoles y quienes, digamos, han de participar en estas labores, como son las fuerzas del orden, la UME, también las Fuerzas Armadas. Ha explicado, hemos visto soldados del Ejército de Tierra que han actuado y han participado en la, y que, bueno, pues han hecho lo que han podido. Han hecho lo que han podido, que todo esto no es fácil, porque organizar estas operaciones de rescate en una situación de caos absoluta, con las carreteras cortadas, con las calles, con los coches amontonados, las cosas que hemos visto terribles, con la posibilidad de moverse con vehículos, sino que la UME se ha llevado Zodiac para poder moverse para hacer las operaciones de rescate. O sea, están trabajando en medio del caos y siempre habrá alguien que diga, bueno, pues había que haber hecho más,
sí,
y
claro.
Seguro. Y además puede que tengan razón, porque cada uno
habrá tiempo.
Habrá vivido su experiencia personal. Pero lo cierto es que, en términos generales, yo creo que hemos visto ya escenas de auténtico heroísmo, sinceramente, de gente que se ha jugado la vida por salvar la vida a otro o a otros, ¿no? Y bueno, pues seguro que todo se puede hacer mejor, que todo se puede mejorar, y habrá que darle un repaso a esto para ver cómo hacerlo.
Sí, sí, claro. Y a toro pasado las cosas se ven siempre fáciles, ¿no? Pero como bien decía Carmelo y nos contaba el teniente coronel, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí jugándose la vida para rescatar a personas que cuando ven a los efectivos de la UME o de Protección Civil o de los propios bomberos, en fin, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son ángeles, es decir, son las personas que los pueden rescatar, pues desde los techos de los coches hasta la terraza donde mucha gente esperaba que aparecieran y que los pudieran sacar de ahí. A mí me parece que es de las cosas, esto sí que es un patrimonio español, quiero decir que es de lo que hemos conseguido tener a nuestra disposición, envidia de toda Europa y de todo el mundo. Los hemos visto cómo han acudido miembros de la UME a rescatar en terremotos que se han producido en países latinoamericanos y lo han dado todo. También se ponen a disposición, ¿no?, de las fuerzas que están dirigiendo esas unidades de rescate. Y a mí me parece que mientras tengamos a la UME para acometer todos estos sucesos, que son muchas veces imprevisibles e impredecibles, porque el ser humano es vulnerable y riesgo cero en la vida no hay, en la propia vida tiene sus riesgos, pues me parece que es una cosa que nos puede, que por lo menos nos puede hacer sentir como país orgullosos, y todos, además todos, aquí no hay banderas políticas, todos.
Hay una canción de Raymond en valenciano, pero que se entiende algo así como que en su tierra llueve mal.
Sí, es verdad, es verdad. Es que esto, luego hablaremos, sí, pero esto es terrible, pero se repite.
Pero se repite, efectivamente. Sin embargo, yo creo que esta vez ha llovido peor, y peor que nunca, porque dicen, no, es que Valencia, bueno, esa zona del Mediterráneo está muy acostumbrada a esas trombas de agua, ha habido inundaciones, tenemos que recordar lo de la presa de Tous, tenemos que recordar que hace ya muchas décadas se desvió el Turia, ¿no?, para que no... Para
Gracias que... a Dios.
Sí, pero ojo...
En los años 60.
Ojo, alguien me contaba esta tarde que, a pesar de la desviación del Turia, ha habido un momento en que podía haberse saltado
el
agua.
Sí, pero no se ha saltado.
No ha llegado.
Si no llega a haber esa canalización enorme que está en la Ciudad de las Artes. Imagínate la ciudad.
No quiero ni imaginarlo.
Hablamos de millones de personas.
Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que esta dana ha sido superior a cualquier otra cosa conocida.
Sí.
Superior a cualquier otra cosa conocida. Y en eso coinciden los más viejos del lugar. Esto nunca lo habían visto. Habían visto en una zona localizada una gran tormenta, una inundación, pero esto que ha ocurrido, digamos, de forma tan generalizada, no lo habían visto. ¿Y qué es lo que tengo la impresión de que está pasando? Está pasando que cada vez este tipo de fenómenos, digamos, convulsos, son más frecuentes y más duros. Esto se está comprobando. Se está comprobando que las catástrofes de este tipo, bueno, hay quien las... puedes estar de acuerdo con el cambio climático o no cambio climático, cuál es la, pero lo cierto es que está ocurriendo. Y tenemos que pensar en cómo adaptarnos para que este tipo de fenómenos se repitan Y sepamos
pues mira,
y sepamos de estar preparados, o sea, que estén las ciudades preparadas.
He entrevistado hace un rato en nuestro tema del día a un geólogo diplomado en ingeniería fluvial, a Joan Square, y ha dicho que aparte de la magnitud, aparte de la catástrofe, de que la geografía es la que es y de que tú no puedes quitar París del Sena ni el Sena de París, aparte de eso, se puede trabajar en que no se caiga la telefonía, se puede trabajar en la red eléctrica, se puede trabajar en el agua y en las obras públicas, y luego la catástrofe es la catástrofe.
Luego,
pero es muy interesante, pero es muy interesante el planteamiento, ¿eh?
Sí, luego,
porque claro, luego todo el mundo es muy listo, exacto, yo el primero, pero es verdad que hay que aprender cosas.
No, y claro, y se tienen que producir también cambios de mentalidad de todos nosotros, ¿no? Lo que dicen los expertos que se llama la educación del riesgo. También saber, efectivamente, como bien decía Carmelo, seas negacionista o no, lo que está claro es que el clima está cambiando. Está cambiando, ya no es lo mismo. Lo que nos decían nuestros abuelos, no, pues siempre ha hecho frío, siempre... No. Pero esto cada vez, este tipo de situaciones se repiten con más frecuencia.
Lo que dicen los que saben, en la línea que estás apuntando, es que ha subido la temperatura del Mediterráneo.
Del mar,
y
claro,
eso es clave en la gota fría.
Claro, y por eso, además aquí se ha juntado también una borrasca. Frente a la gota fría, todo eso se ha mezclado y yo creo que ha desbordado cualquier previsión. Después de la conmoción, habrá que pensar en cómo, sobre todo, actuar también en los protocolos, en que los ciudadanos, cuando veamos esas alertas rojas, no digamos, ah, bueno, una alerta roja más, ¿no? Vemos el mapa del tiempo, decimos naranja, amarilla, roja, bueno, sí, que va a llover un poco. Pues alguien
hagamos
nos tendrá
caso,
que decir, efectivamente, que frente a la alerta roja igual no hay que salir de casa, igual no hay que ir a trabajar. Y eso nos lo tenemos. Yo hoy recordaba cómo cuando vas por las carreteras en los luminosos te dicen campaña contra la distracción de la DGT, campaña para, naturalmente, no quitarte jamás el cinturón de seguridad, campañas, todas esas campañas que lo que son aldabonazos en nuestras conciencias de conductores deberían también ponerse en marcha por parte de las autoridades para que sepamos cómo actuar, Ángel, cuando vemos esos mapas del tiempo que no sabemos descifrarlo por muchos que nos lo expliquen.
Comentaba antes, Carmelo, que en su tierra, la de Raymond, llueve muy mal. Esto viene de lejos, Nekane.
Sí, porque se habla de esta gota fría, que es ya el mayor desastre natural de la historia de España, al superar, por ejemplo, la riada de Biescas de 1996, también la de Turia en el 57, y las cifras son realmente impactantes. De momento, 95 muertos, 92 de ellos en Valencia. Desgraciadamente, no es la primera vez que allí se vive una situación similar. Si nos remontamos en el tiempo, en octubre del 57, más de 80 personas murieron en el desbordamiento del río Turia, su paso por Valencia. Esa tragedia hizo que se cambiara el plano urbanístico, se modificó el cauce del río, como comentabais. También en octubre, pero del 82, el desbordamiento del río Júcar en Valencia y la rotura de la presa de Tous dejaron 28 muertos, 100.000 evacuados. Así que vamos a hablar ahora con alguien que vivió aquel octubre del 82 en primera fila, además.
Y que nació poco después de aquella inundación del Turia, pero que ya de niño a lo mejor recuerda esa canalización. Luis Agudo fue compañero de COPE Valencia y maestro muchos años. Es uno de los periodistas más veteranos de la ciudad. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Gracias.
Impresionado ahora mismo porque vengo de estar ayudando ahí en las tareas de limpieza en Torrent.
Te iba a preguntar. Vienes de Torrent. Hazme una foto. ¿Qué has visto,
macho?
Sí,
sí. Bueno, es increíble, sobre todo lo que es la autovía de Madrid. Ahora he tenido que llevar unas religiosas a Sagunto que estaban ahí pasando la noche, habían pasado la noche en el polideportivo. Y es increíble el espectáculo dantesco, sobre todo, de personas que están yendo ahora de noche a esas filas interminables de coches a oscuras que están en los arcenes de la Autovía de Madrid a buscar cosas en los coches, a buscar a lo mejor sus seguros o papeles o objetos que llevaron. Es increíble porque los coches están totalmente apelotonados unos sobre otros en la Autovía de Madrid y la Guardia Civil ha habilitado un carril para que se pueda circular por el centro. Está totalmente embarrada la autovía, camiones atravesados, volcados. Es como un cementerio nocturno de coches y de camiones, y entre ese cementerio nocturno ves linternas de personas que están tratando de acceder a las guanteras de los vehículos para tratar de sacar de ellos, pues yo qué sé, documentación o las cosas que tengan de seres queridos, ¿no? Algo impresionante, eso me ha llamado muchísimo la atención. Y luego el atasco tremendo que hay en Torrent.
Claro, normal. Luis, ¿qué recuerdas de aquel 82? Yo recuerdo a algún amigo mío en Alcira, aquella rotura de la presa de Tous. Esa te pilló ya currando de lleno.
eso me pilló llegando a Valencia casi, porque llegaba en aquellas fechas justamente, acaba de producirse, pero luego tuve ocasión de estar también en el juicio de Tous, y lo que recuerdo perfectamente son las impresiones angustiosas de los vecinos en Alcira, porque fue por la noche, sobre todo Alcira, Alberique, Carquisent, que veían cómo en sus propias viviendas estaba empezando a subir el agua. Habían sido advertidos por radios, entre otras Radio Popular de Valencia, Cadena COPE, que fue la primera emisora que llegó a la presa de Tous, y desde ahí mismo nuestro compañero Salvador Babet empezó a advertir de que se venía abajo la presa, que se estaba hundiendo. Y fue increíble porque el ejército había llevado un equipo electrógeno a la presa de Tous, porque todavía no estaba acabada entonces, las compuertas funcionaban de manera eléctrica, y el grupo electrógeno quedó sumergido bajo las aguas, y como luego se dijo en el propio juicio de la Pantanada, se pensaron en volar la presa con misiles Exocet, de los que estaban siendo utilizados después en la guerra de las Malvinas, porque es que no había manera de abrir las compuertas y evitar la caída de la presa, que fue lo que finalmente ocurrió. Entonces aquello se vio como una auténtica tragedia, y las personas en Alcira, bueno, aquello causó 38 muertos, hubo 100.000 evacuados, porque la presa de Tous, al romperse, dejó una auténtica marea de agua que quedó embalsada en la autopista A7, y entonces quedó totalmente inundada la zona, y aquello fue horroroso.
Claro,
horroroso.
Ayer llegó el agua hasta Tabernes de Valdigna y ahí hizo un tapón, bueno, aquello, pues eso sí que lo viví yo, y me acuerdo perfectamente, Maite.
Sí, Luis, buenas noches. Ahora que recuerdas todo aquello y que además asististe al proceso judicial, hoy me contaba una persona, hablando un poco de cómo se va a resarcir a la gente que haya, fíjate, iba a decir, haya tenido la suerte, pues sí, haya tenido la suerte de no perder la vida, pero que ha perdido todos sus enseres, en fin, sus casas, su vida, ¿no? Claro, me recordaban que cuando la presa de Tous, los afectados tuvieron que llegar hasta el Supremo y tuvo que pasar muchos años, no sé si 12, 14, 15 años, para que recibieran una indemnización por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Fue así, y sobre todo porque habrá que animar a que todo esto se agilice, ¿no? Porque, en fin, es que mucha gente ha visto desaparecer lo que ha sido su vida, ¿no? Todos estos años y todos sus enseres.
Claro que sí, ahí la persistencia al final fue la que llevó al triunfo, aún así, con bastantes afectados que no llegaron a cobrar y se murieron sin cobrar, ¿eh? O sea que no creamos que se resolvió todo al cabo de los años en los tribunales, se resolvió bastante y realmente con satisfacción para la mayoría, pero aún así siempre se cuenta la leyenda negra en Alcira de que hubo al menos unas 30 o 40, 50 personas no más que quedaron prácticamente desamparadas a pesar de haber estado pleiteando más de 20 años. Esto se dice pronto, hubo dos asociaciones que convocaban periódicamente a los afectados en el Gran Teatro de Alcira, y era aquello que daba pena, porque iban pasando los años y no llegaban las indemnizaciones, y no llegaban, y cuando llegaban, llegaba un pequeño reguerillo de lo que pedían. Fue algo calamitoso realmente, y muchos murieron sin haberlas percibido, ¿eh?
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, soy Carmelo Encinas. Lo cierto, Luis, es que el temor a las inundaciones debe estar en el ADN de los valencianos, porque
el temor, perdóname, y la fuerza y la resistencia, ¿eh?
Sin duda, claro.
O sea, es el temor y claro, cómo salen de esta
gente.
Sí, sí.
Yo recuerdo de niño de ir a Valencia y ver en el palacio, corrígeme si me equivoco, Luis, por favor, creo que era en el edificio de Gobernación, entonces... Uh-huh.
En el Palacio de Justicia.
En el Palacio de Justicia. Hay una marca que no sé si sigue allí. Hay una marca de hasta dónde llegó el agua, que es terrible verlo porque es impresiona. Y dice, en la famosa catástrofe del 57, que hubo más de 80 muertos. Es que estamos hablando. Y a ver, hubo, creo
de
que
hace casi, 60 y tantos
casi 2.000 personas sin hogar. O sea, aquello fue lo que provocó, lo que determinó que se desviara el Turia. Porque después de aquello... Sí, por favor.
Eso es impresionante. Quedan algunos... Ese es uno de los edificios, hay otros más, pero ese es el edificio quizás más significativo, el Palacio de Justicia de Valencia, donde justamente en la entrada de la escalinata principal figura una reseña, una línea ahí, dice, hasta aquí llegó la riada, ¿no?, del 57. Pues efectivamente, 1.700 viviendas destruidas, y fíjate que entonces, en el 57, la precipitación máxima fue de unos 300 litros por metro cuadrado. Ahora estamos hablando de 520 en algunos sitios. Pero es que en la presa de Tous, cuando se produjo el hundimiento de Tous, la precipitación que se midió fueron de 818 litros por metro cuadrado en río arriba del Júcar. O sea que realmente Las lluvias han sido terroríficas. Yo recuerdo haber estado en el sitio donde estaba concretamente el pluviómetro que midió ese récord, 818 litros por metro cuadrado. Se les rompió el pluviómetro, estaba en Cortes de Pallás, y ahí me decían que de un edificio a otro de la calle, y estamos hablando de una calle que tiene una separación de unos 20 metros, no veían la calle, la casa de enfrente, del diluvio que estaba cayendo. O sea, en una casa a 20 metros de distancia no la veían ahí, ¿no? Es una cosa asombrosa lo que llueve cuando pasan estos fenómenos.
Luis Agudo, compañero siempre de COPE Valencia, gracias por atendernos. Me hace mucha ilusión que entres como corresponsal, Luis. Muchas gracias.
Siempre en la COPE, Ángel.
Un abrazo, amigo. Buenas noches. En fin, la vida sigue. Déjame dos minutos, que incluso tenemos tema para las tertulias. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos a hablar de la salud, porque con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional. Mira, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes. Y por supuesto, sin copagos. Venga, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Inexplicable, es que el pueblo ha quedado devastado.
Seguimos encima del barranco.
Horroroso, 14 horas en el coche metidos.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad, si lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Thank you. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas. ¿Piensas tirarme la botella de agua
pero
encima?
Pero que estaba cerrada, era solo para dar un mini susto.
Ya. Sí.
Pero no tenemos reflejos, ni tú ni yo, ¿eh? Eso ha quedado demostrado.
No, el problema está en que la botella es tuya.
Ya lo sé.
Y está en tu sitio.
Sí.
Y tiras... el problema no es que me mojes.
¿Quieres hablar? Venga.
El problema es que te cargan los cables con el agua y luego...
Salimos todos ardiendo.
Claro. ¿Y quién,
no, paga
quién paga esto?
Todo
¿quién
esto, paga ¿no? esto? El seguro.
Ya. El Congreso ha decidido anular la sesión de control por las consecuencias de la DANA. Bueno, con trampa. La ha anulado solo un poquito. Porque sí se ha votado el decreto para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Y luego ya se han ido a casa. Necane.
Claro, había prisa. El PSOE se ha negado a suspender el pleno posterior que tenía ese único punto del día. Ha tenido el respaldo de sus socios de gobierno, pero no de PP y Vox, que incluso han llegado a abandonar el hemiciclo. El encargado de defenderlo ha sido el ministro Óscar López.
Este es un decreto que desbloquea la gobernabilidad de Radio Televisión Española, que va a ser bueno para todos, que va a garantizar el Consejo de Administración más plural de la historia de Radio Televisión Española.
Y con este decreto se reduce la mayoría por la que tienen que ser elegidos los miembros del Consejo, por lo que se pasa de 2/3 a mayoría absoluta. Aumenta el número de consejeros de 10 a 15. De los 11, 11 van a ser elegidos en el Congreso. Y entre los nombres, José Pablo López, Angélica Rubio o Esther de la Mata, que es la directora de comunicación de Bolaños.
Por favor, no quiero entrar al debate de la reforma del Consejo y de Radio Televisión Española, porque eso ya hemos hablado y hablaremos a lo mejor, no lo sé. Quiero entrar al hecho de que se haya votado hoy, después de que se suspendiera el pleno, donde, oh casualidad, iban a preguntar por Ábalos, por Aldama, por el fiscal general, por Begoña. Eso se suspende, pero la votación de RTVE no se suspendió.
Pues mira, Ángel, yo creo que lo que ha pasado hoy en el Congreso, mira que llevamos vividos episodios, ¿no?, de degradación, pero lo de hoy yo creo que ha sido traspasar una línea moral absolutamente repugnante. Creo que esto es un suicidio asistido de la política española, de los dirigentes políticos españoles. Es decir, no suspender la aprobación de ese decretazo, que por supuesto se podía convalidar la semana que viene sin ningún tipo de problema, y que la mayoría que apoya al gobierno, encabezado por el Partido Socialista y por Sumar, hayan decidido seguir adelante, pese a que ya se conocían, es decir, en el hemiciclo, ya se sabía, se veía además a los propios diputados mirar el teléfono móvil y comentar, porque iban cayendo, desgraciadamente, el número de fallecidos iba creciendo y ya se sabía que había, no sé si 30 o 40 cuando se ha tomado esa decisión, y que hayan seguido adelante y no hayan, por respeto, por sensibilidad, pero fíjate, sensibilidad, la más mínima que se debe tener ante una desgracia, ya no te digo siendo representantes públicos, representantes, por cierto, también de las familias que estaban sufriendo y que estaban viendo cómo no se encontraba o se encontraba muertos a sus familiares, a sus allegados. A mí me ha parecido de lo más repugnante que he visto. Y déjame que subraye, Ángel, para terminar, lo que ha dicho Patxi López, el portavoz del Partido Socialista. Ha dicho que, hombre, en las empresas privadas la gente va a trabajar aunque haya desgracias. Ha dicho esto nada menos que el representante parlamentario del partido que está gobernando España. O sea, yo creo que con una absoluta falta de empatía con los ciudadanos es que los políticos no trabajan en una empresa privada. No trabajan en una empresa privada. Se ha despachado todo con un minuto de silencio.
En una empresa privada trabajarían más.
Sí, exacto. Por lo menos se les pedirían cuentas. Pero fíjate que diga eso. Dicho es que tenemos que seguir legislando. Fíjate el decreto que se ha convalidado hoy, lo importante que era, lo trascendental que era para los ciudadanos españoles. O sea, cero trascendencia más que un juego de poder entre el grupo socialista y todos sus aliados. Hasta ha habido una diputada de Junts, que se le ha escuchado, le han grabado cuando estaba en una de las salas diciéndole a sus compañeros: esto no lo va a entender la ciudadanía, esto que estamos haciendo no lo va a entender la ciudadanía. A mí lo que me parece extraño es que eso no lo eleven a una decisión, es decir, que sepan perfectamente que los ciudadanos no lo van a entender y hayan seguido adelante. Por cierto, muy subrayable, y yo creo que positivamente, la decisión del PP, la decisión de Vox de pedir que se suspenda el pleno y la decisión de Compromís que no es precisamente sospechoso de ser de ultraderecha, ese partido que tiene unas raíces muy profundas en Valencia ha dicho que hasta ahí podíamos llegar, que se suspendía el debate o se iban y se han marchado.
No, la ciudadanía no lo entiende. Yo, sin que sirva de precedente...
Eso digo que no quiero entrar en el contenido del asunto, el hecho en sí.
Yo, sin que sirva de precedente, hoy quien me ha parecido que ha estado bien ha sido Miguel Tellado. Cuando ha pedido, de la forma que lo ha hecho, que se suspendiera el pleno. Y yo creo que eso pues le honra. Yo creo que la decisión de la mesa, porque dice, no, pues, le han preguntado al ministro...
Óscar López.
No, al de administraciones.
Víctor Ángel Torres.
Víctor Ángel Torres, no me salía el nombre.
Ángel Víctor.
Ángel Víctor.
Perdón, soy el libro gordo de Petete, sí, pero sí. Es Ángel Víctor.
Muy bien, por haber puesto, vale, porque aquí...
¿Por qué os creéis que estoy en esta silla?
El orden de los factores sí alteraba el producto.
¿Por qué os creéis que estoy en esta silla?
Por no invertir los nombres.
María, no pongas cara. Oño, no pongas cara.
Por no invertir los nombres, estar así. Bueno, Ángel Víctor Torres ha dicho, no, es que ha sido una decisión de la mesa, porque la verdad es que era difícil de explicar. A mí me ha parecido que hoy lo que hubiera sido un éxito de la Cámara es suspender el orden del día al completo, como es verdad que ha pedido Miguel Tellado, el Partido Popular, pero incorporar que se hablara del tema de lo que estaba ocurriendo en la Cámara, que la Cámara hubiera mostrado su sensibilidad, su solidaridad, que hubiera cada portavoz hubiera mostrado pues la disposición, la consternación y las propuestas de ayuda que considerara oportunas y que se hubiera hablado de eso hoy en el Parlamento. O sea, que el Parlamento no hubiera vivido de espaldas a lo que estaba ocurriendo en Valencia. Eso es lo que me hubiera parecido perfecto. No se le ha ocurrido a nadie, también a mí se me ha ocurrido, digamos, a toro pasado, y probablemente pues tampoco tenga demasiado mérito. Pero eso es lo que hubiera sido, que hubieran tenido ese tic de sensibilidad y solidaridad con lo que estaba pasando en Valencia. Porque, bueno, pues suspender una parte solamente y seguir con la otra. Y bueno, en cuanto a lo que ha dicho Patxi López, pues yo creo que, bueno, pues ya estará arrepentido de haberlo dicho. Esto es lo que yo creo, porque no, realmente a mí me parece que en este caso han quedado fatal.
Y además, Carmelo, yo apuntaría también que estas decisiones no se toman. Se ha buscado la fórmula de que ha sido la mesa, de que hemos decidido una parte sí, la otra no. No, no. Las personas que están en la mesa del Congreso atienden a órdenes de jefes. Sí, pues, o sea, las decisiones no se han tomado hoy en el Congreso, ni siquiera la ha tomado Francina Armengol.
Te digo una cosa.
Se han tomado en despachos, sí, que no estaban precisamente ahí.
Déjame que te diga una cosa, Maite. Quiero creer, igual me equivoco, quiero creer que ya están arrepentidos, quien haya dado la orden ya está arrepentido de haberlo hecho, porque no tiene ningún sentido. Lo que han aprobado sobre Radio Televisión Española lo pueden haber aprobado de la semana siguiente sin ningún tipo de problema, de la misma forma que lo han aprobado, y sé que no tenía sentido. Si es que el problema es que no tiene sentido. Yo no sé cómo se ha producido eso, bueno, no puedo presumir de una información que no tengo, pero creo que ahora mismo ya se habrán dado cuenta de que esto es lo que se dice castizamente una cagada.
Ya, lo que pasa es que luego, claro, los ciudadanos están desafectos a la política, dicen que para qué están ahí, porque nada más alejado de los problemas de los ciudadanos que cuando está produciéndose online, en el momento, simultáneamente a un pleno en principio de control, luego ya legislativo, cuando se ha convalidado el decreto, hombre, que está pasando lo que está pasando y solo sirve para que durante un minuto se levanten sus señorías, ahí sí se callen, muestren respeto, y solamente ha durado un minuto, no sé, el consenso por tener cierta sensibilidad por los ciudadanos, es que me parece que retrata una degradación moral de la política, de verdad, que es que empieza a ser inasumible.
Es verdad que suspender la sesión no habría aportado consuelo alguno, seguro, pero lo que hubiera, creo que hubiera sido perfecto.
Conmiseración por las víctimas, con eso es suficiente.
Es que la Cámara hubiera cambiado el orden del día y hubieran dicho, vamos a hablar de lo que está pasando y que cada grupo exprese sus condolencias, su apoyo, su solidaridad, su sensibilidad.
Ideas, lo que sea.
Y aportar ideas, yo qué sé. Pero hablar de ese tema hubiera sido, de verdad, hubiera sido...
Y si no, gesto de suspenderlo, Carmelo. Si no se hace eso, gesto de suspenderlo.
Y no se le ha ocurrido a nadie.
Es de una inhumanidad.
No se le ha ocurrido, han tenido tiempo y no han echado marcha atrás, Carmelo. Ahora pueden pensar lo que quiera toro pasado. Han tenido tiempo para hacerlo.
Noticia, yo me he enterado como a última hora de la mañana y me lo estaban comentando algún miembro de la carrera fiscal. Creo que la escena ha sido de película barra de vergüenza. Nekane.
Porque la UCO registra desde media mañana el despacho del fiscal general del Estado y por lo menos hasta hace un rato, hasta las 10 y pico de la noche, seguían dentro. Los agentes están haciendo el volcado de los ordenadores y los teléfonos móviles de Álvaro García Ortiz. El juez también ha pedido que se identifiquen todas las cuentas de correo electrónico y además están analizando los dispositivos electrónicos de la fiscal jefa provincial de Madrid, de Pilar Rodríguez, también investigada en la causa. El juez lo que está haciendo es investigar si incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en los que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar 350.000 euros.
¿Algún fiscal que tiene despacho en el edificio, no trabaja en la Fiscalía General, pero tiene despacho en el edificio, me decía que la escena era exactamente igual que las que vemos cuando entra la UCO o la Guardia Civil en un centro de corrupción, en busca de documentación de, y salen, les ves salir con los ordenadores, con el maletín, con el peto ahí en el patio, los coches negros esperando, los funcionarios flipando, aquí no se mueve nadie, usted no se vaya, que sale ahí el fiscal general del Estado.
Ya, es que el procedimiento...
Dios mío.
Es que el procedimiento es el mismo, una vez
ya,
que... Sí,
pero es lo mismo, pero no es el mismo objetivo.
No es el mismo personaje, claro, y claro, por claro, tanto, claro. Pues es lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Pero el procedimiento es ese, y la UCO hace su trabajo, y lo hace como lo hace para cualquier otro encausado, ¿no? Y por tanto, pues es verdad que tratándose del fiscal general del Estado, pues la escena es impactante, ¿no? Desde un punto de vista de imagen. En cualquier caso, pues bueno, pues esto es lo que hay. Así funciona la justicia y, bueno, esto es lo que ha ocurrido y así debe de ser, se supone.
Bueno, ha sido el alguacil alguacilado, ¿no? En fin, el fiscal que tiene que promover las acusaciones públicas, que tiene que luchar porque se imponga la legalidad, pues termina siendo investigado por la sala del Supremo, nada menos que una persona como el fiscal general del Estado, al que la mayor parte de las asociaciones de fiscales ya le habían dicho cuando fue imputado que debía irse para preservar la reputación de la Fiscalía. No lo ha hecho y esto, como bien decía Carmelo, está arreglado, es un automatismo que así siempre se produce, pero hombre, se produce nada menos que sobre una figura central y fundamental. Y yo creo que el daño que se le hace a esa institución es capital. O sea, que desde el Supremo se tenga que ordenar a la UCO que entre en el despacho, por cierto, en el despacho del señor García Ortiz, porque dice el auto del juez Hurtado, porque hay que evitar la eliminación intencionada de información. Eso
sí,
no lo dicen...
No, a lo mejor a buenas horas, pero en fin, es otro debate.
Bien, pero eso no lo dice de un ciudadano normal. Lo está diciendo de aquel que naturalmente...
Es que es un imputado, es que es un investigado, es que es un presunto.
Exacto. Entonces, yo creo que antes hablábamos de degradación moral, este es otro paso más.
Yo... O sea,
fíjate que ha coincidido en el tiempo con lo que ha pasado hoy en el Congreso. Y solo recordar una cosa, este señor está imputado porque lo han decidido 5 magistrados del Supremo, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Una de ellas es Susana Polo, que es una magistrada progresista que fue propuesta precisamente por el Partido Socialista para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. No parece que sea sospechosa de nada, ni que aquí haya lawfare. Yo insisto, tendría que haber hecho caso el señor García Ortiz a lo que le dijeron sus compañeros los fiscales. Váyase para preservar la reputación de esta institución.
Estoy leyendo la portada de ABC Mañana, la 2. La Guardia Civil registra el despacho y requisa el móvil del fiscal general del Estado.
Lo ordenado,
qué
hurtado,
bochorno.
Ya, pero ese es el procedimiento.
Sí, sí, no, no, si no digo que es el procedimiento. Digo que qué bochorno. Que esto... Pero es que no me requisa el móvil a mí, o ya, no te ya, digo no, a un no, chorizo no. Que ha estado grabando no sé qué. No, no.
Que ya sería una vergüenza que nos pasara cualquiera
supuesto,
de nosotros.
Al fiscal general del Estado. Uh-huh. Y subrayo lo del Estado.
Bueno, al final lo que hay que ver en qué termina todo esto. Esto está claro. O sea, al final hay que ver, porque como sabéis, parece ser que todo el mundo estaba creído en que era la nota que había emitido, lo que parecía que vulneraba los derechos de la pareja de Díaz Ayuso, y resulta que lo que está en cuestión son a ver quién ha emitido esos famosos correos electrónicos, que hay veintitantas personas
sí.
que pueden haber sido los que hayan. El fiscal general de Estado lo niega, pero lo niega con rotundidad y te explica que qué sentido tiene el que él difundiera esos correos si luego va a sacar una nota. O sea, está cierto.
Bueno,
punto,
pues darle el trabajo, facilitarle el trabajo a determinados medios para que lo adelantaran.
Es verdad.
Bueno, aquí bueno, sentido tiene.
Yo no le veo mucho sentido.
Ya.
En cualquier caso, te doy la razón en que son cinco magistrados los que lo han decidido y, por tanto, ha de ser investigado. Y ya veremos. Yo, mi impresión personal es que esto va a quedar en nada, pero el ruido este que...
No es ruido.
Y la escena, y las escenas que hemos visto de la UCO entrando, que es el procedimiento que tiene que haber, porque le tienen que mirar el móvil, le tienen que mirar en su despacho y...
¡Qué vergüenza!
Que no van a encontrar nada, porque ya me contarás si hubiera algo...
Cuidado, cualquier cosa que borres aparece.
Esa es la clave.
Cualquier cosa que borres aparece.
Yo...
Cualquiera.
Ni...
Y tú tienes un teléfono móvil y este señor tendrá dos.
Yo no voy a tres. Yo no voy a...
Cuidado.
Yo no me atrevo a...
Yo lo que no sé es porque aquella noche...
No estoy especulando nada.
No.
No he especulado nada.
Yo desde luego no me atrevo a predecir qué es lo que puede pasar.
Pero es que el mero hecho de lo que ha ocurrido esta mañana...
Claro. Hay una
responsabilidad ética, moral, de imagen, más allá de lo que veo. Este señor no es un ciudadano normal. No es un ciudadano normal. Es el fiscal general del Estado, una de las más altas autoridades del Estado, al cual la Guardia Civil le incauta el móvil porque lo manda al Tribunal Supremo. ¿Y no pasa nada?
Solo una pregunta. Sí, aquí quizá la cuestión es si él...
¿Duerme tranquilo esta noche?
Sintiéndose inocente.
Me da igual.
Bien. ¿Ha de dimitir o no?
Por supuesto que
eso
sí.
Es. O sea, imagínate que él es inocente, porque ha sido completamente inocente.
Puede ser.
Aunque sea inocente, ¿ha de dimitir?
Sí.
Hasta que se resuelva el procedimiento judicial, sí. Él es un actor judicial fundamental. Es la cabeza del Ministerio Público.
Dejarme que termine.
Sí.
Ese es el dilema. O sea, el dilema es, o el debate.
Sí, yo no estoy jugando.
Si él, sintiéndose porque él cree que es inocente, y vamos a imaginar que es completamente inocente. Si cree que es completamente inocente, debe dimitir o no. Ese es el debate.
Mi opinión está clarísima. El problema está en que en este tipo de actuaciones, si la cosa sigue para adelante o no, el fiscal correspondiente de esa sala del Supremo tiene que actuar. ¿Bajo qué orden? ¿Bajo la orden que le dé el acusado?
Sí, pero ¿sabes una cosa?
Por favor, es que estamos locos.
Sí, todo esto lo considero, y no creas que se me escapa lo que estás diciendo, y es razonable. Pero también es verdad que en este país, si tú dimites cuando esto te pasa, ya eres culpable de por vida.
Bueno, o no.
Si luego se sustancia a su favor.
Pero vamos a ver, ¿os imagináis que esto pasa? Ahora, como me estoy oyendo, se va a acordar de mi padre. Con Torres Dulce. ¿Os imagináis que esto pasa con un fiscal que fuera del PP, la que le estaría cayendo a nivel planetario?
La que le está cayendo,
Perdóname.
La que le está cayendo.
Perdóname. No le estará cayendo tanto, no le estará cayendo no, tanto no sé. Cuando el tío sigue en el puesto con dos huevos y hasta el presidente del gobierno le apoya.
La que le está cayendo.
Perdóname.
Ni muchísimo menos.
Estaría abriendo los telediarios, estaría abriendo todas las tertulias.
¿Pero qué ha pasado?
Habría
Pero vamos a ver, lo que le está pasando. Pero lo que le está pasando a García Ortiz, Ángel, ¿qué no le está pasando?
Hay decenas de opinadores, en fin, diciendo justo lo contrario. Diciendo que.
Porque tienen derecho a pensar.
Hombre, claro, sí. Claro, tienen derecho, pero no me digas que, en fin, que sabiendo telediarios. Depende qué telediarios. No todos los telediarios, ni siquiera la mayoría de los telediarios.
Si le ocurre a Torres Dulce, le cae la del pulpo.
Sí, sí.
Perdona, le cae la del pulpo y no hubiera podido aguantar.
Y Álvaro García Ortiz le está cayendo la del pulpo. ¿O no?
No, bueno, no le está cayendo la del pulpo.
Hay gente que opina que a lo mejor no tiene que dimitir.
Vale, ¿tú qué opinas?
Pues mira, ese debate lo tengo internamente. Yo creo que, por una parte, pienso que efectivamente la institución sufre, esto es incuestionable.
No, pero ¿quién da la orden al fiscal del Supremo la semana que viene cuando tenga que presentar la opinión como parte del caso?
Me preguntas, pero ya prejuzgando.
No, no.
Ya ¿quién me estás induciendo?
No. ¿Quién da la orden al fiscal?
Yo tengo, digamos, ahí el dilema, que es el que he planteado. Que por una parte tienes razón en que sufre la institución y que ese caso que tú dices que le tiene que. Pues se da y por tanto es verdad que es algo verdaderamente como poco exótico, por no decir esotérico. Pero por otra parte también yo tengo que sostener lo que te he dicho antes. Y es que si tú dimites. Si tú dimites, ya estás condenado. Bueno, y no vale, tienes. Pues, y en este país. Déjame que termine. Y en este país no te recuperas de eso. Desgraciadamente.
Bueno,
joder.
pues muy mal. Bueno, pues que mal, dimita. Mal, y pues, si pero... luego resulta que no hay nada, que le repongan.
Sí, pero.
Claro.
Y mientras tanto, yo, que estoy investigado, voy a dar la orden al fiscal del Supremo de que opine esto o aquello como la parte del caso.
Y además la institución está por encima de las personas.
Por favor, pero en fin. Digo que continuará, porque siguen allí los de la UCO. Ahora bueno, cuando salgamos voy a pasar por ahí, ya saludar.
Vamos a dar una vuelta, venga.
Gracias, Maite.
Un abrazo.
Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Chao.
Inexplicable. Es que el pueblo ha quedado devastado.
Seguimos encima del barranco.
Horroroso. 14 horas en el coche metidos.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
El sorteo del Eurojackpot del martes 29 de octubre ha entregado un premio en Madrid de más de 513.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 69 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿puedo elegir un móvil, una tablet o un air fryer gratis, no?
Sí.
¿Y tú cuál elegirías?
¿Cómo?
¿Y cuál elijo? Que son gratis.
Ay, pues no sé.
Venga, di uno, que se acaban.
Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o una air fryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510.
Hola, soy Arturo Valls y hoy en el bar tenemos Colacao para todos. Uno calentito para el de la ofi, que ha tenido muchas reuniones. Y otro para ti, que menudo día llevas. Así que ven, que tú también estás un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El caso de Errejón ha destapado la caja de los truenos en las formaciones políticas de la izquierda, agudizando la lucha entre Podemos y Sumar, ambos socios minoritarios pero necesarios del gobierno de Pedro Sánchez. Si, como se va demostrando día a día, en Sumar y en su franquicia madrileña, Más Madrid, se tenía conocimiento de la forma de vida de su portavoz parlamentario, una de las preguntas es por qué se ha destapado la caja de los truenos precisamente ahora en esa franja de la izquierda. Un criterio clásico para responder es la pregunta. pregunta: ¿a quién beneficia políticamente esta crisis interna en Sumar? La respuesta parece clara: a Podemos, es decir, a Pablo Iglesias, un líder alejado de la primera fila que sigue moviendo los hilos de esa franja política. Al margen de las venganzas personales, que por desgracia siguen siendo habituales, la más que anunciada caída de Yolanda Díaz y la disolución del experimento Sumar benefician a Pablo Iglesias, que espera agazapado a que se consume el proceso. No hay que descartar, además, que por las condiciones inalcanzables que Podemos ha puesto a Pedro Sánchez para dar su apoyo a los presupuestos, Iglesias esté pensando en dejar caer al gobierno. Una hipotética victoria del centro-derecha sería vista por él como la oportunidad para volver a armar una izquierda radical, con presencia tanto en el Congreso como en las calles. Para la izquierda de origen marxista, que el fin justifique los medios nunca ha sido un problema.